Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el Oasis. Oye, Tomás, acabo de ver una foto tuya con Romo.
Sí.
Sí, sí, no la había visto.
El otro día en la Puerta de la Macarena. Juan, sí, rompe los reímos, chico.
Sí.
Buah, qué personaje el tal Romo, ¿eh, Fernández?
Hombre, ahí va con su carrito espectacular, carrito con el que la avanzadilla entrará en la rotonda, le pondremos una banderita al carrito.
Mira, muy bien.
Y Romo irá allí en avanzadilla ya para el asalto, igual que en la película de Gladiator, que llega allí Maximus con el caballo, pues aparecerá Romo con el carrito.
Romo es uno de los hombres del año, ¿eh?
Sí, bueno, mira, puede ser aquí el personaje del año también. Tenemos que hablar del líder. Claro que sí. El líder que hoy ha mandado este mensaje institucional.
Desde Real Madrid os enviamos todo nuestro cariño, afecto y solidaridad en estas fechas tan especiales. Siguen siendo tiempos difíciles en los que deseamos transmitir toda nuestra fuerza y todo nuestro ánimo. Queremos compartir un mensaje de ilusión y esperanza para recuperar la normalidad que todos esperamos. Estamos convencidos de que vamos a superar este desafío para seguir viviendo juntos muchas alegrías y muchos éxitos. Nuestro compromiso es el de seguir trabajando para que todos los madridistas se sientan orgullosos de nuestros equipos y podamos seguir disfrutando de nuevos triunfos y nuevos títulos. Felices fiestas y que el año nuevo nos traiga salud, trabajo y felicidad para todos.
Te alabamos, señor.
Tenéis que buscar, yo creo que es el del año pasado.
Me ha gustado.
Sí. No, pero no, si lo han publicado hoy, ¿cómo es el del año pasado?
Buscar el...
¿El del año pasado?
El departamento de... ¿Cómo es? Departamento de Documentación. Juan María Alfaro. Yo creo que esto...
A por la fonoteca.
Yo
servicio,
creo que esto es...
Servicio de documentación.
Hombre,
diciembre del 2020.
Los mensajes institucionales no suelen cambiar mucho de año a año.
Unas palabritas,
buenos deseos y
hombre,
ya
pero
está
bien, hombre, que eso...
Me ha hecho un guiño, hombre.
Hombre, acordarse de la gente y demás.
Estaba enorme don Florentino.
Bueno, pero esto va a ser al Madrid a chufla y ahora resulta que está el líder destacado, primero de Europa, la Liga de Campeones. Sarre está ya empezando a ser el que era y ahora que vosotros sí.
Ahora que no está Mel, incontestable el Madrid. Está, pero vamos. Mira que yo dije a principio de temporada y lo volvería a decir mil veces porque es lo que pensaba y estaba convencido de ello, que el Atlético de Madrid era el gran favorito y el mejor equipo, el mejor reforzado ante un Madrid que parecía que había perdido potencial, pero es que lo del Madrid está siendo
os va a quedar la emoción de si el Atleti o el Barça o no sé quién se mete en la Champions,
pues sí.
Porque yo creo, ya sé que hay gente que piensa que no, yo creo que esto lo tiene ganado el Madrid.
Campeón en febrero.
En Nochevieja, Hugo.
Hombre, yo te hago mi quiniela. Yo creo que, evidentemente, esto no hace falta que la quiniela sea de un tipo muy avezado. Que
cuidado
el Madrid va a ser
Mao,
el campeón.
Cuidado
y
con
creo
Mao.
Que en la Champions se va a meter el Sevilla, el Barça y el Atlético de Madrid.
Cuidado.
Cuidado con Mao,
Cuidado que si el Valencia gana
y eso
el 31,
no es desmerecer ni al Betis, ni a la Real Sociedad, ni al Villarreal, ni al Valencia.
No,
pero
va
creo
una,
que
una
al final Barça, Atlético, Sevilla,
esa cuarta plaza va a ser un trisque tremendo.
Sí.
Porque además ten en cuenta una cosa, ten en cuenta que hay el Valencia mismo, como dice Hugo bien, el mismo Betis. ¿Sabes lo que supone meterse en la Champions?
Hombre, claro.
Esos van a morder,
pero
la hierba.
Pero queda una vuelta entera, ¿eh?
Que sí queda
hombre, claro, que era la vuelta entera. Oye, sí. Y si viene este chico Ferran Torres, que me parece un magnífico.
Y Ansu Fati, Pedri.
Bien, bueno, todas esas cosas que pueden pasar y tal. Hombre, el Barça que va a mejorar. Coño, es que lo raro es que hubiera ido peor. El Atleti va a mejorar, seguro que va a mejorar. Pero cuidadito con los que huelan la posibilidad de que eso es un salto tremendo.
De todas formas,
escúchame, la Champions es al Huesca un ascenso.
Hombre, si es un pastizal.
Claro, sí. Me caen 50 millones por irme a primera división, han hecho un campo nuevo, un aparcamiento nuevo, han pegado un salto en el club de 50 años. Va a ser un final de temporada tremendo, ¿eh?
De todas formas, os habéis desviado, chapó al Madrid Ancelotti para cerrar el
Betón. No, chapó, no,
increíble, increíble.
Ojo, chapó.
Ojo, con bajas, sin bajas, claro, con COVID, sin COVID, Benzema brutal.
Sin los dos puntales, sin Bale y Hazard, que no. Se suponía que iban a ser los que tenían que tirar del carro. Bueno,
ya
está.
No.
Sí, porque al final la naturaleza está haciendo las rotaciones que Ancelotti no estaba dispuesto a hacer.
Y
demostrando Eric que tiene fondo de armario.
Es decir, que Militao es muy bueno.
Que sabe manejar ese fondo de armario, Hugo.
Que Madrid ha crecido a nivel defensivo, por ejemplo.
Yo creo que la mayor duda
la mayor duda del Madrid a nivel defensivo después de, del verano era saber cómo iba a responder el equipo sin Varane y Ramos. Y yo creo que hemos visto, Álava ya lo sabíamos, pero hemos visto un crecimiento tremendo de Militao.
Sí,
creo que Militao está siendo una de las sensaciones de la temporada. El centro del campo sigue por donde solía, es decir, Casemiro, Kroos y Modric son intocables. Y luego tenemos a la
pero es que le metes a Camavinga y a Valverde. Y...
No, por eso decía lo del fondo de armario, Germán, porque al final había mucho miedo en Ancelotti a rotar a estos jugadores. Y como decía Eri, la naturaleza, la necesidad ha hecho que tenga que meter a Camavinga, a Valverde, jugadores... Para mí Valverde, por ejemplo, es un jugador que no digo que esté desaprovechado porque el chico entre lesiones y que no habrá estado bien, pues no ha tirado la puerta abajo. Pero para mí Valverde, el Valverde de hace dos temporadas, era un futbolista que tenía que ser esta temporada ya titular en el Madrid.
Y luego yo no soy muy místico, pero ese escudo tiene algo, ¿eh? O sea,
esta noche lo has visto.
Sí, 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 sí. Ese escudo tiene
es así,
algo.
Esto.
Tiene algo porque, por lo que sea. Pero en fútbol y en baloncesto tiene algo.
Pues eso con respecto al Madrid. Y el Atleti, hoy se cumplen 10 años de la llegada del Cholo Simeone.
Sí, vamos ahí. La experiencia que tiene el Atlético de Madrid no me asusta absolutamente, todo lo contrario, me entusiasma.
¡Ahí va Coque! ¡Mirando gol! ¡Gol! ¡Se acabó el partido! ¡Ganó el Atlético de Madrid la Copa del Rey!
Solo le voy a decir una cosa, que si se cree y si se trabaja, se puede.
Amaga Juanfran, chuta Juanfran al palo. El Madrid gana la undécima Champions. El Madrid campeón de Europa.
Es un momento para pensar, no tengo duda que es un momento para pensar. ¿Cómo no voy a pensar si llegamos a dos finales? No perdí ninguna de las dos en los 90 minutos y no gané ninguna. Así que, ¿cómo no voy a pensar? Hay que pensar.
¡Un gol que puede valer una liga! ¡Solo mano a mano Luis Suárez! ¡Reza el Cholo! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar!
Hoy vive una situación muy triste, con muchos familiares, amigos que se murieron. Este año creo que salga campeón el Atlético de Madrid es diferente, porque fue un año difícil, como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos, siempre nos costó mucho, y creo que uno de los mejores años para salir campeón es este.
10 años en los que ha ganado 2 ligas, 1 Copa, 1 Supercopa de Europa, 1 Supercopa de España, 2 Europa League, 2 Supercopas de Europa, y ha jugado esas 2 finales de la Liga de Campeones, que no es mal bagaje ni mucho menos para el Atlético de Madrid, pero que ahora mismo pues viene un poco contrariado por la situación que está viviendo.
Bueno, yo creo que es el momento de ser más del Cholo que nunca, después de lo que hemos escuchado y de lo que acabas de decir a nivel de currículum. Yo creo que esta última década del Atlético de Madrid es la década de Simeone. Y no descubro nada si digo que Simeone ha cambiado el club. No digo que el Atlético de Madrid antes no fuera grande, porque siempre ha sido un grande de España y por momentos ha tenido su importancia a nivel europeo. Pero yo creo que con la regularidad desde la llegada del Cholo al banquillo de los últimos 10 años,
nunca
no lo había hecho nunca en su historia. Yo creo que dio un cambio de 180 grados al club. Por su manera de pensar, de afrontar la vida, de afrontar los partidos, de afrontar el día a día. Y yo creo que de los mayores méritos que le doy yo a Simeone, más allá de lo que todos destacamos, lo que todos vemos a simple vista, es que haya estado y esté una década después posiblemente con la misma energía que el primer día. Y yo creo que a pesar de que haya habido momentos de duda, como hemos escuchado después de la final de la Champions, y seguro que momentos con baches para él a nivel personal y para el colectivo, yo creo que Simeone es una resiliencia digna de poner como ejemplo para todo el que venga detrás.
Y después, chico mío, que el fútbol es fútbol. No hay más que discutir. El Atleti está mal, es evidente, pero que es que esto es el fútbol y por eso este deporte te enloquece, y el baloncesto es el baloncesto, como he visto esta noche. En el mes de agosto, con Dovia, vuelta de Griezmann, De Paul, Cuña, que tiene que funcionar.
Sí,
pues
sí,
no
sí.
Funciona.
Lo que pasa es que el perfil de futbolistas que exige Simeone...
Pues porque no, esto es no así, tío. Pero sí, no todo pero todo tú, eso que me cuentas, Eri, pero que teniendo razón, tú te pones a plantearte el asunto. Y dices, bueno, vamos a ver. Olvídate que es el Atlético de Madrid. Es otro equipo, tiene esos jugadores y le traes lo que tiene ahora. Pues, hijo mío, pues porque el fútbol tiene estas cosas imposibles.
Pero ese es Guas, el momento claro. Personal. Termina el año con una racha un poco increíble de 4 derrotas consecutivas. Pero lo bueno. Que a donde iba Joseba, yo creo, con el montaje, que es a lo que estaba glosando un poco Hugo, estos 10 años, desde luego,
hombre, maravilloso.
Al margen del momento sí. Puntual ahora mismo.
No, hombre, maravilloso, Madrid, eso por
es verdad, que la mejor plantilla y que todos decíamos en agosto, que gran favorito al título de Liga, son la historia, para mí estos 10 años son la historia de un éxito descomunal, como no encuentro muchos...
muy difícil, club, Alcalá,
como
muy
no
difícil.
Encuentro un club parecido, un ejemplo palabra, parecido sí. En sí, Europa. Sí.
¿El Sevilla?
Sí, también.
Hombre, Alcalá.
Quizá, porque, oye, no, que el Madrid gane Copas de Europa entra en su historia y es así.
No, pero...
Que el
pero
Sevilla ganaron 6 Copas de la UEFA. Sevilla
con una...
6 Copas
Sevilla,
de la UEFA.
Una ciudad con unos índices de paro, hombre, bestiales.
No, pero hay una diferencia.
Que no tiene,
Víctor,
nada que ver con la capital española, con un presupuesto...
También, Víctor, también. Si no le quito el mérito. Pero quiero decir una cosa. ¿Habrá chavales que nos puedan estar escuchando?
Y el Villarreal, si me apuras.
De 15... Sí, el Villarreal también. De 15 años o de 18 años... que sus recuerdos de fútbol sean este Atlético de Madrid glorioso de Simeone, sí, y que no recuerden lo que todos nosotros recordamos de lo que fue en muchas ocasiones, sí, el Atlético de Madrid, claro, que fue un club antes de la llegada de Simeone, por supuesto uno de los históricos del fútbol español, pero que muchas veces también por errores de gestión o por lo que fuera, a veces era un poco el hazmerreír. O sea, se hacían bromas con lo que iba a durar un entrenador.
Era un club volcánico, Alcalá.
Era un club volcánico, efectivamente, en combustión permanente. Se hacían chanzas con que si venía un entrenador y si duraría 4 o 5 jornadas.
No, y Hugo,
llamaba a las radios para llamar a los jugadores camisetas andantes. Tenía un cocodrilo por ahí en el vestuario. Era, en serio, era, a veces...
¿Cómo
era
te gustaba esa época, Alcalá?
Bueno, no. Yo digo, la vivimos en primera línea.
No, era cómica, claro, era cómica.
Pero
era tragicómica.
Hay
pero
pocos
mira,
clubes en Europa que sin el dinero de los petrodólares se hayan transformado de una forma tan radical como el Atlético de Madrid.
Pero la todo... diferencia, para mí, perdona, la diferencia fundamental entre el Villarreal, el Sevilla y el Atlético de Madrid, ¿sabes cuál es? Que el Atlético de Madrid, década... gravita en torno a la figura de Simeone.
Eso
porque
es.
El Sevilla, por ejemplo, sí, que tiene un mérito descomunal con varios entrenadores, con varias fases, etapas, etcétera.
Sí, lo ha hecho con varios.
Es que el Atlético de Madrid es el Cholo Simeone,
bueno,
en la última década.
Sevilla
es el mejor entrenador
en
de la historia.
A Monchi, ¿no? O sea,
sí,
es que son muy similares, son historias muy similares.
¿No? Para mí no es lo mismo. O sea, sin restarle un ápice de mérito a lo que es el Sevilla, la
Germán, porque no encuentras en la historia reciente del fútbol español que haya un club que haya girado y orbitado en torno a la figura de un entrenador tanto tiempo.
Mira, yo en la comparativa de clubes por la experiencia y yo creo que nadie puede hacer de menos al Sevilla porque es un buen ejemplo.
Y Monchi un fuera de serie.
Pero yo, por ejemplo, en la comparativa de clubes, y lo puedo traer a lo que yo tengo cerca, el Valencia durante un lustro fue lo que Simeone ha hecho del Atlético de Madrid durante 10 años. El Valencia llegó a 2 finales de Champions, como el Atlético de Madrid, el Valencia consecutivas. El Valencia ganó 2 ligas, ganó una Supercopa de Europa y una Copa de la UEFA.
Sí.
Simeone ha ganado ligas, ha llevado a finales de Champions al equipo y ha mantenido el listón elevado durante 10 años. Aquí fue un lustro maravilloso y luego se desmoronó. Simeone ha mantenido al Atlético de Madrid 10 años en la élite del fútbol mundial.
Sí.
Entonces, lo del Sevilla está fantásticamente bien, ejemplar.
Lo
del
Villarreal
que habéis nombrado,
el
Depor del Doiro. Pero yo que he vivido de cerca ese éxtasis, ese júbilo durante, insisto, un lustro, algo menos, igual 4 años, del Valencia glorioso, que era similar a la trayectoria del equipo de Simeone.
Sí.
Simeone lo ha duplicado en el tiempo.
Es muy difícil, hombre.
Para mí
la duda, Hugo, va a estar en la herencia que deje Simeone. Yo creo que el Atlético de Madrid va a ser tierra quemada cuando se vaya Simeone.
No, ese es el riesgo. Porque el Valencia, como el Barça, se han autodestruido ellos. Porque al Valencia, Peter Lim, correcto, pero ha habido mucho valenciano nefasto.
Sí, totalmente.
Y
sí,
tú lo sabes.
Bueno,
entonces,
ya veremos.
Lo que el Atleti tiene que procurar es decir, oiga, esto acabará, coño, pues como todo en la vida, y que tenga una continuidad y que no se vuelvan locos. Ahora, lo de Simeone es de una estatua en cada esquina.
Desde luego, Tomás, yo no quisiera ser el heredero de Simeone.
Señores, ha llegado el tiempo de votar.
Vamos a ver.
Así que ya sabéis, elegís al personaje del año en el Oasis. Es complicado, claro.
Tengo
por eso
un folio,
lo he dicho.
Tengo un folio lleno.
De candidatos. Bueno, pues venga, Víctor, empiezas tú. ¿Un punto para quién?
Pero yo creo que es mejor cada uno que diga uno, ¿no? Si no, vamos a soltar unos tortillones tremendos. Es
que no, lo que diga Alcalá, lo que diga Alcalá. Que
no.
Lo que diga el profesor.
No. Víctor, te han dicho uno, dos puntos, tres puntos.
No, pero no hay que explicar el porqué le dais al personaje. Simplemente con saber el personaje ya estás. O sea, que se puede hacer rápido. Víctor, un punto para quién.
Yo creo que un punto hay que dárselo al primero, en general al periodismo capitalino, ¿no? Por esta lucha que hace para salvar en los informativos al Madrid, ¿no? Un equipo del que no se habla.
¿Puedes dar
nunca,
un nombre en concreto como representante
del Real Madrid? No, es que lo estoy buscando. Yo le doy un punto. Yo le doy un punto a Alcalá.
Alcalá, vale.
Al primero que dijo
ha dicho Joseba que no se puede votar entre nosotros, ¿no?
Bueno,
el gato, si estoy hablando, es imposible.
Venga, dos.
Un punto al primero que dijo bloque medio, bloque alto.
Rubén Martínez.
Es que sí, yo siempre que escucho lo de bloque bajo
bloque,
y bloque,
que no lo entiendo.
Veo una
sé que
señora
bloque
con una
medio,
escoba
bloque
delante
alto.
Del edificio.
Vale, dos puntos.
Hombre, yo creo que dos puntos hay que dárselo a una pareja maravillosa, ¿no? Que hemos tenido este año, ¿no?
¿Quién es?
Uno es Garzón, ¿no? Con la nata de los Roscón de Reyes, la Feria de los Globos.
Garzón y...
La Guardia Estadio de los Juguetes.
Garzón es ministro.
La Guardia de los Juguetes y luego...
¿Baltasar o Alberto, dices?
No, a los dos. y luego creo que tiene un premio de máxima categoría a este buen hombre, este ministro que no lo conocía nadie y que lo echaron el otro día, ¿no? Yo creo que es genial. Un ministro que no conocía a nadie y dice el hombre, me echa.
Sin conocerlo.
Es genial. Lo de este gobierno social comunista es maravilloso.
Vamos a hablar de gente relacionada con el Oasis. Esto no tiene nada que ver con el Oasis.
Han echado un ministro que no lo conocía.
Pero Joseba, esto viene a demostrar que el Oasis es así. O sea, Víctor dice lo que da la gana.
Al ministro destituido le das los tres puntos.
No, le doy dos.
¿Cómo se llamaba?
Manuel Castells se llama.
Se llamaba, pobre.
No.
Me parece genial.
Larga vida.
Y por muchos años, ¿eh? Por muchos años. ¿Y tres puntos aquí?
Hombre, tres puntos yo creo que hay que dárselo al personaje del año, ¿no? Personaje de...
De
peluca y de trompeta, ¿no? El señor Laporta, ¿no? Que pone hoy una pancarta de 200 kilómetros y le saca al Madrid 250 puntos al día de hoy, ¿no? Ay. Messi, una pancarta allí en mitad de la avenida de Madrid. Bueno, yo creo que Laporta se lleva 3, 4, 5, 6, 8 puntos, ¿no?
Germán, te toca. ¿Un punto para qué?
Bueno, yo voy a ser mucho más sencillo, mucho más simple. Yo el punto se lo voy a dar a Romo Soriano.
Hombre,
Romo
Soriano.
Muy bien. Sí, porque creo que lo merece.
No hace falta que todos expliquéis todos vuestros puntos.
No,
¿eh?
Pero es que es un personaje del Oasis y va a encabezar el asalto a la capital de España. Por tanto, Romo Soriano se lleva el primer punto.
Dos
puntos para un tío que demuestra tener la cabeza como nosotros. Ander Mirambel.
Un tipo que se lanza
de cabeza, como lo hace él a 200 kilómetros hora, arriesgando la vida, tiene que tener una alta puntuación.
Sí, señor.
Y después, aquí ya tenía yo dudas, pero...
No sé, sí, hay mucho.
Yo se lo voy a dar a Yucatán.
A Yucatán.
Porque ha sido el que ha hecho posible arrastrar a Courtois, a Sarr, a no sé qué. O sea que, Yucatán. Yucatán. Tres puntos, Yucatán.
Hugo, un punto para qué.
Mi primer punto asociado con el Oasis, evidentemente, tiene que ser para el jefe de sala de Caro Clan Madrid. Aquí le mando un abrazo muy grande.
¿Que se llama? ¿Cómo se llama, gato?
Romo Soriano.
¡Gato!
¿Qué?
Estaba chupando.
Nada, es igual.
Cachimbea.
Dos, dale. A mí ya está, que no pasa nada, claro.
No te has enterado ni a quién le ha dado, gato.
Que sí, a jefe. Sí, pero coño, pero ¿quién es el de Caro? Pues yo, coño. Más fácil.
Dos puntos.
De nada, hermano, no te preocupes. No. Dos puntos para Romo, por supuesto.
Uy, va a ser el personaje.
La bandera de
Romo,
este,
que se destaca.
Este proyecto.
Ojo. Sí.
Y tres puntos para Bigotear Rosset.
Bien. Por la última conquista.
No hace falta explicarlo.
¿Quién es? ¿Por Teresa o por Bárbara?
No, por todo. Por todo. Y por lo que no sabemos.
Sí, básicamente por eso. Eri.
En homenaje al premio Ondas. Voy a darle un premio exaequo a Garbiñe Muguruza y Paula Badosa.
Hombre, a Garbiñe. Bien.
Muy bien. No esperaba menos de ti, Eriki.
Por motivos evidentes y no me importaría que fuera en horario coincidente. Dos puntos allá en la puerta.
La puerta.
Porque ha vuelto siendo versión lo hiperbólica de sí mismo. Sí. Y tres a Edena Saga. Por no tomar postre aquella noche.
No se te ha entendido, Eri. No se te ha entendido.
Y porque nos hemos cargado mucho con este chaval, que seguro que lo está pasando mal, y me identifico
muy mal,
mucho.
Sí, lo está pasando muy mal.
Sí, sí, no es fácil cobrar tanto dinero y trabajar poco, te lo digo yo.
Yo prefiero eso que no al revés.
Gato.
A ver, yo le doy un punto a Ander Mirambel, porque ha sido uno de los
grandes
protagonistas. Dos puntos le doy a la vecina de Víctor, a Estrellita, ¿no?
Hombre, Estrellita.
¿Qué es de ella, Víctor? ¿La ves por ahí o no?
Hombre, claro, pero sí. Está trabajando ahora, sí.
¿Ahora?
Sí.
¿Está lloviendo?
Sí, no tengo que descubrir la vida personal de Estrellita.
No. O sí.
O está dormida, no sé, yo qué sé. Ya mañana le diré que ha sido protagonista.
Hombre, y tanto.
Claro.
Y tres puntos ex aequo para la pareja Ayuso Olona.
¡Hombre!
Ayuso Olona.
Doña Macarena. Sí, Macarena, de verdad.
La pareja.
Qué emocionante Doña Macarena como posible candidata a la Junta Andalucía.
¿Cómo te olvidaste del alcalde, eh? Qué sinvergüenza.
Sí,
mucho Ayuso Olona y el alcalde, que es el que nos tiene que habilitar la rotonda.
El alcalde que está en medio.
Lamentable.
El alcalde que es
Doña Macarena.
Alcalá, te toca.
Yo, un punto
a libreta.
A quién. Hago las barabiñas, tantos ahí la tableta. Qué fácil sería, ¿no? La tableta, el Twitch y el Mundial de Globos, ¿no? No. Un punto a Luis Enrique. Sí, por cómo ha regenerado a la selección española y por todos los palos que le habéis dado todos vosotros en el Oasis, mucho viernes. Dos puntos a Arsabin, con quien he pasado uno
por tocar las bolas.
Exacto, por tocar las pelotas. Y tres puntos para mí, el sin duda, sin ninguna discusión, el personaje del año. El Man of the Year, el rey emérito.
Iba a dar yo a Alcalá, pero no quería mezclar.
No, el personaje del año sin discusión.
No he querido mezclar.
Sin discusión.
Sí.
Tomás.
A ver. Por variar un poco esto, un punto Infantino.
Infantino.
Sí. Un tipo que es capaz de hablar de un mundial cada dos años. 16 grupos de tres equipos.
Maravilloso.
Y que no haya sido detenido por la policía. Ese tipo merece un punto. Extraordinario.
Muy bien. Maravilloso.
Dos puntos. Carmen Calvo.
Una de Gabriel es ejemplar, no como otros.
No lo expliques.
Un razonamiento.
No, como diría Schuster, no hace falta decir nada más.
Carmen Calvo, madre.
Infantino Carmen Calvo.
A ver.
Y tres puntos a un señor que rompió moldes. Además, en una noche muy especial en el lugar donde lo rompió. Uh-huh. Por lo inesperado, el colegiado señor Sánchez Martínez, el último tío que pintó un penalti a favor del Madrid.
Manolete.
Mes de septiembre, quinto gol del Madrid al Celta de Vigo en la vuelta del Madrid al Bernabéu. Ese hombre se sintió conmovido y dijo: esto hay que
salir. Se liberó.
Esperó que el Madrid ganara 4-2, no le pintó para el 1-0. Y Sánchez Martínez, yo creo que es el hombre del año. Joder. El último tío que ha pitado un penalti a favor del Madrid. Me parece que no se acordó de este hombre, hijos míos. No.
Foto,
es el hombre.
A ti no te dicho, tuyos, ¿está Foto todavía por ahí?
No, yo no
puntúo.
No, yo estoy, pero yo no soy de Oasis. Joseba, yo no puedo puntuar.
Vale, no puedo puntuar.
Vamos, yo después
bueno, pues,
de esto,
invitamos.
Vamos.
Recuerdo que con estas votaciones, el personaje más votado ha sido Joan Laporta.
Hombre, claro.
Joan Laporta es el personaje del año en el Oasis de Libertad. Ahora hay que convencerle para que venga al programa de La Rotonda.
Fácil.
Bueno, a Galicia fue allí, a Vigo, y casi que firmó a Xavi por la noche.
Casi perdemos a Santi Peón aquel día.
Abrimos una peña y viene.
¿Abrimos qué?
Una peña y viene.
Ah, bueno, pues sí.
Una torbada de peñas barcelonistas en Madrid.
Perfecto. Y ponemos una lona delante de la rotonda.
Claro. Grandes peñas del Barça en Madrid. Ahí.
Las preguntas de los oyentes. Gato, en estos últimos 10 años el Cholo, ¿cuántas veces has pensado en echarle?
Ninguna.
Hugo, ¿qué te apetece más, trabajar el 31 de diciembre o seguir librando entre semana porque el Valencia no está en Europa?
trabajar el 31 de diciembre me ilusiona.
Eso lo haremos algún año, ¿eh, Alcalá?
Joder. Eso lo haremos otro año que no damos las campanadas.
No vale. No
otro
vale.
Año que no damos las campanadas.
Otro año que no.
Hugo va a hacer tiempo de juego el 31 de diciembre.
Sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí. Eri, si la Vuelta a España sale... Eri, si la Vuelta a España sale de Holanda, ¿cómo la llamamos este año?
De Ronde van Spanien.
Germán, ¿cuáles han sido para ti los tres desastres del 2021?
Joder, ha habido tantos.
Uf. Pero con énfasis.
Los tres desastres.
Desastres, no, dilo.
Filomena. Desastre absoluto. Filomena, del iglú de Mel.
Ojalá vivía en Sevilla, ¿eh?
Un desastre absoluto.
Omicron.
Que no ha terminado el año todavía, Hugo.
La COVID, de la UEFA, la, ¿qué te pareció?
La COVID en todas sus variantes.
¿Fajama?
No. El volcán ha sido un desastre natural, que lo podemos sumar al de Filomena. Y después las bolas del sorteo.
Del sorteo de la Champions. Víctor, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? ¿Un chándal elegante como el de Julen Lopetegui o que a Marruecos lo eliminen rápido de la Copa de África?
Sí, efectivamente. Pues mira, las dos cosas me vendrían fenomenal, sí. un chándal muy elegante para final de año, sí, perfecto. Y luego, y lo de Marruecos. Hoy ha dicho Lauren en COPE más Sevilla que no tenemos opciones, que
van a seguir adelante.
Dice todo que van a seguir adelante, pero a ver si Marruecos se resbala y los eliminan rápido.
Tomás, ¿la linda cabellera de Peter ha nacido?
Sí.
Pues vaya cabellera, por cierto, ¿eh? Qué barbaridad.
Yo bueno, le esperaría un poquito, pero sí.
Es bueno, ¿eh?
Y Alcalá, ¿qué es más probable que pase en 2022? ¿Que dejes de comprar
Kaflan,
en Apple o que termine la pandemia?
Que termine la pandemia, por Dios. por la salud de todos.
Ojalá.
Por Dios.
Oye, ¿cómo pasáis la Nochebuena? ¿Qué hacéis? A ver, Gato, sigo el mismo orden.
Mira, iba a cenar con mis padres y con mi hermana. Sí. Y al final vamos a cenar solos en casa, porque con todo el tinglado como está.
¿Vas a cocinar tú?
Sí.
Sí. ¿Qué vas a hacer?
Sí. Pues mira, voy a hacer un solomillo al Wellington.
¿Al Wellington? No
¿En la cachimba o en el microondas?
Aderezado con cachimba, por supuesto.
Al vapor, ¿no?
Al vapor de cachimba. Y luego, bueno, meteremos ahí langostino, jamoncito, foie, de todo.
Bueno, muy bien, muy típico de Nochebuena, no está mal. Hugo, ¿tú?
Yo como Bárbara, como con mi madre y ceno con mi padre.
Muy bien. ¿Cocina?
Cocina cada uno él. Yo creo que mi padre hace siempre cordero, pierna de cordero.
Sí.
Y mi madre hace una mezcla de todo, no lo sé.
¡Eri!
Nosotros hemos tomado hoy la decisión de quedarnos en Madrid unos días más y si acaso irnos en Nochevieja si todo está normal y la cena será...
Normal no va a estar, ¿no?
Bueno, digo normal de mejor, nuestro estado de salud, sí. Queso de Cabrales batido con sidra,
queso Cabrales,
langostinos cocidos con tres salsas hechas por Moa y
Dios, huevos
fritos. Y huevos fritos con picadillo y patatas.
Bueno, mira, un menú muy ecléctico, menú, sí señor. Germán.
Pues nosotros nos quedamos aquí, porque me pasa lo mismo que a Gato. Teníamos previsto ir a casa de mis padres, pero dada la situación, ni nos movemos. Y la cena, pues, sencillito. Unos ibéricos, langostinos, unas vieiras.
Chovas.
Zamburiños.
No, yo creo que eso y luego mucho dulce, ¿sabes? Que a mí me gustan mucho los turrones y todo esto. Sí. Yo creo que más o menos por ahí irá la cosa. ¿Sí?
Hay que derrumbar.
Alcalá.
Hombre, pues somos 15... Y nos juntamos
15.
Son de 10 Alcalá, las reuniones.
15. No he visto ninguna ley que me
prohíba. Sí, Ayuso lo ha dicho hoy.
No hay ninguna ley que me prohíba juntarme con toda mi familia.
¿Pero de cuántas burbujas?
Somos una burbuja, dos, tres, cuatro, cinco burbujas.
Es que tú has leído esto.
Y nada,
nos juntamos todos con...
Hay más burbujas que una Coca-Cola.
PCRs negativos por delante, evidentemente, para que no haya ningún problema.
Y por detrás, por si acaso.
Me encargo del marisco, y la estrella en la mesa creo que van a ser unos percebes gallegos de Costa de la Morte, pero como puños.
Como
de
puños, ¿no?
De los del mercadito, ¿no?
Sí.
De los baratos.
Pero no de los de Marruecos, con todos los... No, de esos que son... Que parecen filito así.
Uñas
que no.
Y van a venir en la fila 3 de un avión, van
gallegos,
a venir los percebes.
Gallegos.
Ocupando asiento.
Muy bien.
Y a la salud de todos. Y que
Galicia calidades.
Muy bien, Alcalá.
Víctor.
No, yo iré a la casa de la mamá y después me iré a escuchar Misa del Gallo.
Muy bien.
Muy bien. ¿Pero cenarás o no?
Sí, hombre, la mamá. La
¿tenéis
mamá.
Algún plato típico de la Nochebuena o no?
Mira, yo,
¿o
va variando? Yo voy a ser sincero. Yo es que no hago absolutamente nada.
Pero comerá, ¿no?
Yo llego allí y la mamá me tiene preparado los
ni saluda, ni saluda.
O sea, no sabes ni lo que hay, ¿no?
No, no, ni idea. Y luego me voy a la misa del gallo. O sea, que no tengo ni idea.
No sabes ni lo que hay ni cómo se hace.
Nada, nada, nada. Para eso está la mamá.
Ni dónde se compra.
Nada, 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 nada.
¿Y tú, Tomás?
No, yo supero a Víctor porque él vive en su casa y la mamá vive en otra. Yo vivo en la misma casa y no sé qué hay de cena.
Efectivamente.
Yo me siento.
Igual que ella.
Ahí se va abriendo alguna cosa.
Claro, traigan algo. Yo digo, bueno, cuando
no,
se comen
toco
esta
las palmas. Casa. Toco las palmas, digo, qué bueno está todo. Pero no lo sé, a día de hoy, no, es que nunca lo sé. Viene toda la tropa, naturalmente con el PCR en la boca.
Mejor en la boca, sí.
Oye, entonces son ocultados.
Yo no llevo ningún adentro. PCR de nada, ¿eh?
No, no. Y Fauto, ¿tú estás en... ¿Dónde estás? ¿En Mérida? ¿Dónde estás?
Estoy en Madrid, pero mira, me iba a ir a Mérida mañana, pero yo creo que me voy a quedar en casa de Alcalá. Una burbuja más.
¡Vente! ¡Vente!
Sí, 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 sí.
Oye, ¡vente! Total. Sí, señor, pero vente.
Escucha,
pero
bueno, pero burbujas de Frisen, ¿eh?
Pero habéis escuchado el menú de Alcalá.
Sí, sí, es una cosa de loco.
No, pero qué bonito el profesor, que el profesor ha dicho 20 de verdad, no,
no
ha dicho dos
pero,
años.
Hombre, pero vamos, ¿no? Con Fauto,
sí, sí,
vamos.
Eso es lo más bonito de la noche. Vamos, ¿hay sandwich club en tu casa?
Claro, antes que con alguna cuñada mía, con Fauto.
Es que a mí... a mí mi amigo Manuel Viso, que es...
¿Qué animal dijo?
Me prohíbe esas conversación cuál?
¿Eh?
¿Tema de conversación cuál?
¿Mañana?
Sí.
El bar, joder.
Oye, falta Joseba. ¿Y tú, Joseba, dónde?
Yo, la idea es a las 9 de la mañana ir a mi pueblo, a Pasay San Pedro. A ver.
¿Pero va Rosa?
Sí, claro. Y el niño,
vale.
Claro.
¿Qué
claro. coméis? Pero una consulta, ¿tú dónde estás en este momento?
Yo estoy en Madrid. De la radio.
¿Y cuánto tarda?
4 horas, unas 4 horas.
No pase, ¿qué coméis?
Pues no lo sé.
¿4 horas? Yo pensaba que estaba más cerca.
¿No hay AVE, macho, a San Sebastián?
No. AVE de aquí para arriba, ahora está hacia Galicia, hasta Orense, ¿no?
Sí, hasta Orense.
Hasta Orense. Y
eso de que hay AVE en Galicia.
Y ahí te quedas. Y ahí te quedas. Y ahí te quedas. Sí, sí. Y luego lo demás todavía está sin terminar.
Hasta León, sí. Luego ya.
Así que espero ir y previo test negativo. En cuanto lleguemos, haremos otro test. Que si sale negativo, nos quedaremos. Y si no, pues cogeremos el coche otra vez y volveremos a donde estamos. Así que eso es lo que hay.
Vayan a misa. Vayan a misa mañana.
Sí, señor.
Sí, señor.
Pues queridos, que disfrutéis mucho de la Nochebuena, de la Navidad. Estaremos hasta. ¿Cuándo empezamos otra vez? El día. 6-7, el 7 de enero, ¿eh? Hasta el 7 de enero.
3-4-5-6-7, viernes 7. Sí,
viernes 7 de
enero. Va a ser largo.
Habéis hecho muy felices, que lo sepáis.
Pues igual
mando un beso muy grande.
Os quiero muchísimo.
Un beso a todos.
Gracias a todos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo.
Por eso, en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 de la tarde para poner música a la cena más familiar del año.
¡Qué Navidad más estupenda en COPE!
Y el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, COPE hace volar tu imaginación con el mejor cuento de Navidad, Los Santos de la Puerta de al Lado.
Doctora, ¿cómo se ha podido cortar con el cuchillo jamonero?
Te puedo asegurar, Emilio, que en Navidad tenemos las urgencias más originales del año. Darían para un libro.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Esta Navidad
El niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Vamos de paseo, pip, pip, pip.
En un patinete nuevo, pip, pip, pip.
Pero no me importa, pip, pip, pip.
Si importa, mejor no darnos una torta, pip, pip, pip.
Ahora la diversión va sobre ruedas, porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
En Movistar siempre es Navidad. Porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, una Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión, no. Directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas a los que están ahora
jubilados. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es jueves y por lo tanto tenemos que hacer el hueco al mundo del motor y por supuesto terminamos con los de América. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba, ¿cómo estamos?
Estamos ya pensando en la próxima temporada de Fórmula 1 y ya has estado testando cómo son o cómo pueden ser los coches que más nos interesan, ¿no? De cara a esa nueva reglamentación y a esas incógnitas que se plantean con el nuevo campeonato.
Efectivamente, cambio aerodinámico fuerte, el más fuerte de los últimos 7 años. Y ya me ha contado, bueno, me ha dicho Carlos Sainz, que lo ha probado en el simulador, y que el coche es bastante más difícil de llevar que el actual.
Anda.
Que es muy nervioso en curva, y eso sí, es muy rápido. Es decir, el coche, se decía cuando se hizo este reglamento, que al cambiar a efecto suelo y quitar todos los apéndices laterales y poner unos alerones delanteros sencillos, el coche iba a perder mucha carga aerodinámica y iba a ser 2-3 segundos por vuelta más lento. Va a estar casi al nivel de estos coches actuales. Se espera que medio segundo más lento. Pero ¿qué pasa? Que el coche actual está muy desarrollado, tiene un paso por curva absolutamente perfecto casi, y este es mucho más nervioso. El pico de carga aerodinámica, es decir, de agarre que genera la aerodinámica del coche, es muy alto, es parecido al de ahora, un poquito menos, pero parecido, pero va a ser un coche delicado. Es un coche con ruedas de 18, además, por los detalles que me ha contado, que no los ha hecho públicos, pero os lo puedo contar, es un coche además que va a haber que pisar menos los bordillos porque va a ser más duro, y eso también bueno, pues va a hacer cambiar el estilo de pilotaje a muchos pilotos de la parrilla que siempre han tenido las 13 pulgadas. Aunque claro, le preguntaron a Alonso por eso y dijo, uy, si es que yo ya estoy acostumbrado porque los llevaba en la resistencia con los Toyota. Bueno, pues a ver qué pasa, pero yo creo que le va a dar un aliciente, y sobre todo en las primeras carreras del año yo creo que se va a ver diferencias entre los compañeros de equipo que le cojan el tranquillo rápido a estos coches más delicados y más difíciles de llevar y los que no.
Ah, pues mira, muy bien. Está pendiente también de su posible ampliación de contrato, ¿no?, con Ferrari.
Sí, bueno, está muy contento porque, entre otras cosas...
Están todos contentos, ¿no? Con lo cual sí. Todo invita a pensar que va a seguir ahí.
Claro, sí, sí va a seguir ahí. Es verdad que le han colocado ahí un zorrillo molestando un poco, en el buen sentido, que nadie lo tome mal, que es Mick Schumacher, que va a ser reserva el año que viene, y que siempre mediáticamente da sensación de que le pueden poner en Ferrari, pero están tan contentos que la duda es si va a ser uno o dos años. Yo le pregunté el otro día a Binotto, me dijo, no sé si va a ser uno o dos años, tenemos que sentarnos. Él dice lo mismo, Carlos Sainz, pero él está convencido de que va a ampliar ese contrato, esperemos que hasta 2024 como Leclerc, pero que él está convencido de que va a ampliar su contrato con Ferrari. Y luego también le pedí una cosa, que me hiciera de espía de lo que pasó en el podio. Algo me ha dicho, pero bueno, ya sabes que es muy discreto, Carlos Sainz.
Como ya sabéis, estoy muy contento en Ferrari, creo que está siendo un inicio de relación idóneo, ¿no? Y creo que estamos contentos en ambas partes y deberíamos de poder hablar este invierno y ponernos de acuerdo.
Que me hagas de reportero, porque estuviste en un podio histórico.
Hubo pocas conversaciones entre unos y otros, y suele haber pocas, menos de las que a mí me gustaría, porque yo soy bastante charlatán y me enrollo bastante, pero se veía, ¿no?, que cada uno estaba un poco a lo suyo y no me metí demasiado en faena. No salió la palabra robo, si eso te deja más tranquilo. No hubo palabra robo.
Pues no hubo palabra robo, aunque alguno lo pensara. El que pensó que podía ser un robo seguirá, ¿no?
Pero sí, escucha, no. También pensó que se estaban equivocando al no poner el neumático, que también se lo dijo a su ingeniero de pista. Su ingeniero de pista le dijo, oye, si no me ponéis la rueda fresca para cuando se reanude la carrera, voy a perder. Pues sí, Hamilton va a seguir. Además lo ha dicho Stefano Domenicali, va a seguir y con más ganas de lograr el octavo título mundial. Y lo que es más importante, ya han empezado a meter miedo en Mercedes. Han arrancado el motor del W13 del coche, lo han arrancado hoy. Ningún equipo pensaba poder arrancarlo en 2021. Eso significa que ya tienes un chasis hecho y ese chasis ya tiene su motor funcionando. Lo normal es que eso sea a mediados de febrero. Es decir, que Mercedes ha trabajado mucho, yo creo que eso le ha perjudicado y ha hecho que Red Bull se acercara más, le ha perjudicado en esta temporada que acabamos de vivir. Pero cuidado, la que pueden estar armando para el año que viene, después de arrancarlo, y insisto, Hamilton va a seguir. Lo que pasa es que Toto Wolff, el día que salió montando la Marín Morena, después de haber renunciado a pelar, montó la Marín Morena y dijo, uy, no sabemos si va a seguir. Va a seguir porque el gran objetivo de Lewis Hamilton, no lo olvidemos, es lograr el octavo título mundial.
Muy bien. Carmichael, que tengas una feliz noche buena. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente, he tenido que preguntar qué íbamos a cenar mañana, pero no pasa nada. No, ya no te entretengo
vale,
más.
Pero ya que si lo has preguntado, ya ni dímelo.
Sí, no, pues ya, pues te digo, tenemos una sopa de rape y unas carrilleras al Jerez.
Ah, pues mira, muy bien.
Y nos juntamos 10 personas.
No está mal. A disfrutarlo, Carmichael, gracias.
Igualmente,
un abrazo. Un abrazo. Chao. Toca hablar del deporte norteamericano y para ello recurrimos como siempre al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Parra.
Buenas noches, Joseba.
Buenas noches. Y está Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues me imagino que estáis muy pendientes de todo lo que está pasando también en Estados Unidos con las alteraciones habidas y por haber por el coronavirus, porque, profe, hay contagiados a punta y pala y partidos aplazados, pues más de lo mismo.
Sí, señor. Hay ya mínimo 9 partidos pospuestos.
La franquicia que más ha sido afectada por estos retrasos son los Chicago Bulls, que llevan 3 encuentros aplazados ya. Y luego hay entradas y salidas de los protocolos, ¿no? Luego ya Dani te explicará pues que la NBA no se va a parar, ya te lo explicará más en profundidad. Pero lo último que he consultado es que hay, se hablaba entre 70 y 100, estamos más cerca de los 100 jugadores en protocolos, o bien infectados, o bien contacto estrecho, de una población de unos 450 jugadores. Es decir, uno de cada 4 jugadores de la NBA ahora mismo está afectado, bien directamente o bien indirectamente, por el coronavirus.
Joder. Pero a pesar de ello, Dani, Adam Silver dice que la NBA no se va a parar. Pase lo que pase, no se para.
Sí, ha querido salir a parar un poco el golpe de los datos que acaba de dar el profe Paniagua. En una entrevista en ESPN ha dicho sobre todo que tranquilos, que no se va a parar la NBA, que el virus está aquí, está para quedarse, y lo que hay que hacer es convivir con él como buenamente se pueda. Y ha dado datos como que, por ejemplo, el 90% de los casos de coronavirus de los jugadores de la NBA, sobre todo todos estos que van saliendo, por estos días ha crecido mucho la cifra y sobre todo los nombres, Harden, uno de los más llamativos y tal, y ha dicho que el 90% de estos casos son de la variante Omicron, pero que más del 97% de los jugadores están vacunados. O sea que habría que decir que más no puede hacer, o sea que buenamente hay que seguir como se pueda, que es verdad que muchos equipos van a ir perdiendo jugadores, pero que al final la temporada es larga y se va a ir igualando, y la NBA no puede detenerse y no lo va a hacer.
Hay un dato que me flipa a mí de lo que ha dicho Silver, que ha hablado, lo que dice Dani, el 97% de jugadores vacunados, que el 90% están afectados por Omicron. El 65% de los jugadores de la NBA que están vacunados tienen ya la tercera dosis, o sea, la dosis de refuerzo, el 65%. Y con todo y con eso, ayer se batía los 90 casos, que como ha dicho el profe, hay muchos jugadores que ahora están saliendo. Harden ha salido esta tarde, Zach LaVine también, que está muy bien, porque por ejemplo Harden puede jugar el día de Navidad, que es uno de los problemas que también tenía la liga, a ver qué pasaba con los partidos esos.
Claro. Y esta situación está llevando, Luis, a que se hagan contratos tan efímeros como que duren 10 días.
Sí, es algo habitual en la NBA, pero se hace en casos muy puntuales. Lo que pasa es que ahora se está haciendo a un ritmo endiablado, porque las plantillas se están quedando cortísimas, tanto los Nets, como los Knicks, como los Bulls, hay muchos equipos muy mermados. Entonces, algunos tiran de liga de desarrollo, es decir, de sus equipos filiales, digamos, por entendernos, y otros con contratos de 10 días, y se están haciendo contratos a jugadores veteranísimos que ya no estaban en la liga. Por ejemplo, los Lakers han contratado a Isaiah Thomas, que llegó a ser una estrella de la liga, una auténtica estrella, sobre todo en los Celtics, recuerdo bien. Ah. Y ahora está en los Lakers y debutó con 19 puntos. Y otros jugadores como Lance Stephenson o Tim Frazier, Joe Johnson, que está ahora en los Celtics, que da gusto seguir viéndole jugar porque tiene mucha clase. Sí. Son jugadores muy, muy veteranos que ya no tienen el nivel para estar en el día a día de la NBA.
Ya. Parra, seguro que hay mucha gente que se está haciendo el planning para los próximos días, como la situación no invita a salir de casa demasiado tiempo, vamos a hacer planes para ver partidos de la NBA.
El día gordo, el día de Navidad, en Nochebuena no hay partidos, evidentemente, pero el día de Navidad hay 5. A las 6 de la tarde hay un Knicks-Hawks sin Trey Young. Esa va a ser la patente de corso de casi todos los partidos de Navidad, que le va a faltar alguna superestrella. A las 8:30, Milwaukee contra Celtics, sin Antetokounmpo. A las 11, los Suns contra los Warriors, que son los dos mejores equipos de la liga. Es el mejor partido que se puede ver, y crucemos los dedos porque de momento están todos los jugadores top. Ha vuelto ya Devin Booker, que estaba lesionado, y está Curry, está Chris Paul, están todos los que tienen que estar. A las 2, los Lakers, que siguen estando muy mermados, contra los Nets, que están en cuadrísimo. No está Durant por protocolo COVID, no está Kyrie Irving tampoco. Anthony Davis, que va a estar casi un mes de baja con los Lakers. Sí, va a estar muy deslucido ese duelo entre los Angelinos y los Nets. En el primer partido, en la cripta, por cierto, porque hoy juegan los Lakers el último partido en el Staples. A partir del día de Navidad, se llama Crypto.com Arena, el estadio. Como dijo el profe, lo estaban ya llamando en Estados Unidos la cripta. Pues eso, porque
de cripto suena, es lo que tiene. Fonéticamente suena.
Y luego a las 4:30, Jazz contra Mavericks, que sería un partido muy chulo, pero claro, es que los Mavericks también están en cuadro. Doncic no está, Hardaway no está, Porzingis a ver si juega. Pues eso, que eran 5 partidos que a priori eran muy guapos de ver, de lo mejorcito que se puede echar uno a la boca, pero que con todo esto de COVID pues van a estar muy deslucidos por las ausencias. De todas formas, el mejor partido de todos, además a la mejor hora, que es a las 11 de la noche, el Suns contra Warriors, van a estar todos los jugadores.
Noticia que me llama mucho la atención, sobre todo después de haberla visto, ¿eh? La camiseta de los Raptors de la temporada 98-99 elegida como la mejor de la historia. La votación de los aficionados y expertos europeos ha coronado esta camiseta como la mejor de 75 años, ni más ni menos que de historia de la NBA. La segunda ha sido la de los Bulls del 95-96, cuando ganaron el anillo Jordan y compañía a los Sonics de Gary Payton. No sé, es la que ha ganado es esta morada, ¿no? Sí, violeta, sí, con el dragón.
Con el dinosaurio. Sí, el dinosaurio,
bueno, mejor dicho, vestido con una camiseta blanca, un pantalón blanco, una R y botando un balón. ¿Os parece la más bonita?
A mí no, pero yo creo que es nostalgia. Si uno mira los que han quedado, porque están también la de los Bulls, la de los Celtics, la de los Lakers, yo creo que es recuerdos o la infancia de mucha gente que vio a Vince Carter y tal, porque que lució esa camiseta, pero a mí no me parece la más bonita. Hicimos esa votación cuando estuve trabajando con los amigos de NBA España y creo que ganó la de Utah Jazz de las montañas, de Stockton y Malone, que a mí, por ejemplo, me parece mucho más bonita que la de Toronto.
A mí de histórica es la que más me mola, es la de Denver de los 80, las montañas rocosas con el círculo arcoiris rodeando. A mí es la más chula, pero hay camisetas mucho más guapas. La de los Nets de la época de Petrovic era chulísima. La de los Washington Bullets, la antigua, la de los 70,
la de Moses Malone,
los colores,
¿no?,
de Estados Unidos también era curiosa. La de los Sonics que ha dicho Dani, la de los Sonics de Peyton y Sean Kemp era muy chula. La verde y la amarilla, las dos eran muy chulas. No sé, a mí es que la de los Celtics, la de los Lakers, la de los Bulls, me parecen camisetas súper simples. Si es un color plano,
sí, claro. Equipo.
A mí me flipa es muy clásica, pero la de los Trail Blazers de la época también de Petrovic o de Sabonis o de Fernando Martín, perdón, clásica.
Sí, el rojo cruzado en el pecho, sí, esa también es muy chula.
Exactamente, pero es preciosa, preciosa.
Ah, bueno, y la de los Magic de Shaquille O'Neal y Penny Hardaway, la blanca,
también
que
mola.
Ponía Magic en el pecho. Y la A y el punto era ahí, era en una estrella. Esa también era muy guapa.
Hay una de Atlanta con un halcón en el pecho también. Que llevaba Mutombo, que es espectacular.
Dikembe Mutombo. Profe, ¿a ti cuál es la que más te ha gustado? Si no sé si tienes como para elegir una.
No, yo sabes lo que he hecho, Joseba, que yo soy un hombre prudente. He consultado, aquí voy a hacer propaganda de uno de mis hijos, a mi hijo que es diseñador gráfico.
Sí.
Y además hizo el máster en Estados Unidos. Desde el punto de vista de diseño, él me ha dicho que la mejor que le he pasado, ¿no?, todas las fotos, es la de Orlando, precisamente, la que habéis citado ahora, con la estrellita y tal, en la época de Penny Hardaway y Shaquille O'Neal de los 90.
Precioso.
Y luego está de acuerdo conmigo, yo soy un tío muy clásico, ya me conoces, en que esto le va a poner muy contento a Dani. El único equipo que no ha cambiado ni las letras, ni la camiseta, ni la confección de la camiseta, son los Boston Celtics y los diseñadores, y ahora en Twitter igual alguno me dice que no, pero los diseñadores tienden ahora, por lo menos los diseñadores modernos, a valorar mucho la simplicidad en el diseño.
Es que eso te iba a decir, que no se innova demasiado
y en ese sentido yo apuesto por lo que me ha dicho mi hijo, la de Orlando, desde el punto de vista de diseño espectacular, y la de Celtics, porque me parece, a mí ya me lo parecía, ¿no?, la clásica, y como yo soy un tío muy clásico, pues me quedo con la de Boston.
Claro, es que
tu hijo sabe de qué va la película.
Es que fijaros lo que cambia en algunos clubes importantes, el diseño de las camisetas de año a año. El caso del Barça, por ejemplo, ¿no?, que está cambiándolas de forma
una locura.
Claro,
una locura.
Las cambia radicalmente.
Degradados, de cosas muy raras. Los Celtics siempre han sido muy clásicos, tardaron muchísimo en tener cheerleader.
Correcto.
Muchísimo en tener mascota y bueno, la camiseta intentan no tocarla.
Muy bien. Queridos, os deseo que paséis una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que nos encontremos ya la próxima semana y que vaya todo bien y que no tengamos ningún sobresalto. Así que
muy
a disfrutar.
Bien.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, yo
soy
un abrazo.
Adiós.
Mañana no estamos, ¿eh? Mañana Nochebuena, programación especial. El sábado sí que volvemos, ya en tiempo de juego, domingo tiempo de juego, y a partir del lunes otra vez el partidazo. Así que lo dicho, señores, con mucha prudencia, con mucha precaución, a ver si podemos disfrutar todos de la Nochebuena y de la Navidad. Ojalá sea así. Gracias por estar ahí un día más. Hasta la semana que viene. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.